Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG, en definitiva. Ya saben que para ser considerada ONG hay que ser asociación o fundación primero, pero no exclusivamente, eso sería el tercer sector social. El tercer sector es mucho más amplio, también están las cooperativas, las mutuas, las mutualidades, otras formas de asociación laboral. Tercer sector quiere decir que es un sector que no es público, que es de carácter privado, pero que complementa muchas veces la acción de lo público, ¿no? Es de carácter privado, que obtiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en su totalidad, o bien en reservas, o bien en el fin fundacional para que fue constituida esa entidad. Y es el fin para el que fue constituido, normalmente enlaza pues con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente, con la lucha contra el hambre, contra el empoderamiento de la mujer, con el fin de conseguir recursos para llevar adelante una investigación sobre determinadas enfermedades, en fin, siempre algo bueno. Decirles que también el tercer sector es de alguna manera la solidaridad mercantilmente organizada, y eso coincide con el mundo del seguro, por ejemplo, con el mundo asegurador. ¿Por qué razón coincide? Bueno, pues si es la solidaridad mercantilmente organizada es simplemente para ser eficaces. Tengan en cuenta que las ONGs más reputadas, más reconocidas, son auditadas exhaustivamente, y ya no les cuento si es Fundación Lealtad, a cuya directora tuvimos este año con nosotros, la hemos tenido también en alguna otra ocasión, los que llevan adelante esa auditoría, es decir, es exhaustiva, donde van las donaciones y a qué fines se dedican. Les recuerdo que normalmente el modelo de gestión de las ONGs es 20% para gastos de funcionamiento, digamos, y un 80% para gastos de acciones sobre terreno en concreto, es decir, 20% gastos de gestión, 80% para paliar o centrarse en los temas en los que ellos son competentes. Bueno, pues dicho esto, decirles que el tercer sector es un sector amplio, compuesto por unas 10.000 fundaciones inscritas, 6.000 activas, se calcula, según la Sociedad Española de Fundaciones, que tiene algo menos de 1.000 socias o fundaciones asociadas. También que desde la plataforma del sector se habla recurrentemente de entre 24.000 y 28.000 ONGs, pero asociaciones hay muchísimas. Sobrepasa las 700.000 en nuestro país en el registro de asociaciones. Decirles también que para la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Empresas de Economía Social, pues hay más de 40.000 empresas que dan trabajo a 2 millones de personas en nuestro país, 13 millones de personas en toda Europa. Hay que decirles que toda esa economía que mueven es posible porque ahí hay presentes grandes empresas, por ejemplo, fundaciones que son cabeceras de grandes grupos empresariales, pues tipo La Caixa o tipo Mafre, ¿no? Fundación La Caixa, Fundación Mafre, son los que de los que penden esos grandes grupos corporativos después. Y en cuanto a recursos, cuando se dice que tercer sector representa el 10% más o menos de nuestra economía, pues decirles que no están alejados. Primero, por la gran actividad empresarial que hay alrededor del mundo del tercer sector, pero también porque, por ejemplo, solo con las mutualidades, las mutualidades gestionan en nuestro país más de 50.000 millones de euros por cuenta de sus socios. Así que, partiendo de esas cifras, pueden entender que tercer sector tiene un amplio impacto en la economía. Es economía solidaria y social y más cosas. Bueno, y dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad. Ya saben que toda la actualidad, todas las televisiones, todos los medios informativos están centrados en lo ocurrido con la Dana, y especialmente en la zona de Valencia, aunque también se ha visto afectada Cataluña y Andalucía. Y que hoy vamos a tener algunas aproximaciones sobre lo que esto supone, a veces desde la perspectiva económica o ecológica o incluso desde el propio terreno. Vamos a comenzar con esas notas de actualidad y luego vamos avanzando. Comenzamos. Pues organizaciones sociales se reúnen con el presidente del gobierno para reclamar una implementación del pacto de migración y asilo que garantice los derechos humanos. Esa veintena de entidades se han reunido con Pedro Sánchez y Yelma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para trasladarles sus principales propuestas para una aplicación del pacto centrado en las personas y sus derechos. Las entidades valoran positivamente la voluntad expresada por Pedro Sánchez de garantizar los derechos humanos en la política migratoria y esperan que se haga realidad. Estas 20 organizaciones especializadas en migración, refugio y derechos humanos, al reunirse el pasado 7 de octubre con el presidente Pedro Sánchez, les reclamaban que se implante el Pacto Europeo de Migración y Asilo, así que se garantice igualmente plenamente los derechos humanos tanto en las fronteras de territorio español, en un momento clave para contribuir a una Europa que defienda los derechos y que sea coherente a los valores fundacionales de la Unión Europea. Más cosas, bueno, recordarles que hoy es el Día de la Mujer Emprendedora, es el día que se celebra, y en ese sentido, pues enhorabuena a todas aquellas mujeres que tienen emprendimiento, aunque sinceramente cada vez lo ponen más cuesta arriba, trámites y impuestos, pues dejan poco margen para el tirar hacia adelante, diríamos. Vamos con la Dana de Valencia y una información de Save the Children, donde dice que los niños y las niñas son más vulnerables a contraer enfermedades infecciosas ante la falta de higiene en las zonas afectadas, y pide respuesta a la emergencia que, como respuesta a la emergencia, que se tengan muy en cuenta las necesidades de los niños y las niñas. Save the Children informa que ante la acumulación de fango y agua estancada en contacto con materia orgánica en descomposición se puede provocar un aumento de infecciones. Ya hemos oído esta mañana en las televisiones que están recomendando la vacunación de todas las personas posibles en varios aspectos. Por ejemplo, dice que las infecciones a las que se enfrenta la población valenciana afectada, pero especialmente niños y niñas, son virus gastrointestinales y enfermedades respiratorias. En cuanto sea posible, dicen, es necesario que se priorice la entrega de agua embotellada y kit de higiene, que suelen contener jabón, pasta de dientes, cepillos de dientes, toallitas sanitarias, papel higiénico, pañales, detergentes, cepillos para el cabello, peines y productos desinfectantes. Además, se debería priorizar la gestión de la crisis, en el establecimiento de puntos de lavado en las localidades afectadas, así como la restitución de la gestión de residuos y seguir pautas sanitarias. Todo esto lo comenta Rodrigo Hernández, que es director de la organización de Save the Children en la Comunidad Valenciana. Algunas de estas recomendaciones son que los niños, niñas y mujeres embarazadas no participen en las labores de limpieza, lavar con agua caliente y detergente la ropa que esté contaminada con aguas residuales o de inundación antes de volver a usarla, y utilizar ropa de manga y pantalones largos que no dejen a descubierto brazos y piernas, entre otras medidas. Habla de necesidades específicas, por ejemplo, para las niñas, que dice que además de las infecciones respiratorias y gastrointestinales se pueden enfrentar a posibles enfermedades ginecológicas si no se disponen de baños acondicionados y kits menstruales. Y también dice que responden a la emergencia de la Dana, pues con todos sus medios, que las primeras horas y días son vitales para minimizar los daños. Bueno, ahí queda esa nota y pasamos a una donde nos dicen desde la Confederación de Autismo España que la cumbre ayuda a la conciliación para las familias con personas con autismo. Autismo España en este caso lleva años reclamando la modificación del Real Decreto que regula la prestación para que incluya en su redacción el autismo de forma específica. Las familias con hijos e hijas con autismo y grandes necesidades de apoyo son especialmente vulnerables y tienen más dificultades para conciliar vida personal y familiar. Las madres y padres de menores con autismo, sobre todo si presentan grandes necesidades de apoyo, soportan más carga de cuidados que otras personas, una situación que puede aumentar su vulnerabilidad en el caso de las personas trabajadoras que se ven obligadas a reducir su jornada laboral e incluso a dejar sus trabajos, lo que implica una merma de ingresos familiares. La prestación CUBE puede ser una gran ayuda a la conciliación familiar y laboral para muchas de esas familias y por eso desde Autismo España llevan años reclamando la modificación del Real Decreto que la regula. Todas las organizaciones, ONGs, etcétera, han hecho mención al tema de la Dana y han ofrecido su ayuda y solidaridad. Casos tan concretos o tan especiales como, por ejemplo, el realizado por SEO, por la Sociedad Española de Ornitología, ¿no? Que es muy, muy presente en Valencia, en aquel territorio, en el que hablan de su solidaridad con toda aquella zona. Y para saber más sobre lo que se está haciendo en la zona y con algunas personas que han estado allí, han visto o que sus organizaciones están presentes sobre terreno, como se suele decir, y conocen al dedillo lo que está sucediendo porque vienen colaborando desde el primer momento, pues tenemos ya con nosotros a Luis González, por ejemplo, que es director de Ingeniería Técnica y de Acción Social España de la ONG Acción contra el Hambre. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, queríamos saber, y como muestra de lo que de la labor que realiza una ONG, ¿cómo habéis encarado vosotros este desastre que se produce a partir del 29 martes en la Comunidad Valenciana, aunque ya sabemos que la Dana también ha tenido repercusión, impacto en otras localidades pues de Andalucía, especialmente también de Cataluña, etcétera? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Cómo ponéis en marcha vuestros recursos?
Pues gracias por la pregunta, pero efectivamente el 29 se produjo la Dana, el día 30 todos amanecimos con la expectación de y con la sorpresa de lo que nos encontramos en de la magnitud de la catástrofe y también esperando a ver cómo iba a reaccionar pues el ejército, etcétera. Y el día siguiente, el día 30, nosotros activamos a nuestro pool de emergencia, que es un equipo de emergencias que tenemos preparado para que en 72 horas se desplace a cualquier lugar del mundo donde se produce una emergencia. Pues tres personas de este equipo de emergencias se desplazaron inmediatamente el día 30 a la zona afectada, a Valencia, y ya ese mismo día fueron hacia la zona cero. Tener un equipo especializado en respuesta a emergencia nos permitió, pues, enseguida, en coordinación con la UME, con el ejército y con los ayuntamientos más afectados, hacer un diagnóstico de necesidades. Y al día siguiente, el día 1, ya pudimos empezar a realizar distribuciones de material, bueno, pues identificando desde el momento 1 el gran riesgo de los vectores de contagio, pues material de protección. Desde el principio lo identificamos como una de las prioridades por nuestra experiencia. Sabemos que las aguas las aguas estancadas y los dodos son fuentes de infecciones altísimos, y inmediatamente nos pusimos a repartir, pues hicimos compras de material de protección, guantes, mascarillas, etcétera, y a través de los ayuntamientos nos pusimos a distribuirlo. También pudimos llevar dos bombas para desfangar, sobre todo garajes, etcétera, porque es fundamental todo lo que es el desfango para reducir las infecciones. También repartimos junto con los ayuntamientos sacas para que los escombros que saca la gente de sus casas los pudieran poner en sacas en lugar de vertirlos en la calle. Pues como no, bueno, pues se recomienda no hacerlo, pero la gente, pues obviamente, al no tener otra alternativa, pues así lo estaba haciendo. Y junto con los ayuntamientos hemos repartido pues más de 100 sacas industriales. Y también hemos repartido 17 bombas de achique en diferentes localidades. Actualmente esas bombas de achique se están llevando a la zona de Chiva a través de la UME, porque de momento están incomunicados. La prioridad ahora es toda la parte de saneamiento. Es verdad que la alimentación, abrigo, etcétera, pues en este momento, para las necesidades más inmediatas, se puede decir que prácticamente está cubierto. En las próximas semanas seguramente será una de las acciones prioritarias, garantizar que la gente pueda acceder a alimentos, etcétera. Y actualmente, pues bueno, hemos priorizado todo lo que es saneamiento. También estamos valorando con ayuntamientos la distribución de tarjetas multipropósito, porque la gente se ha quedado sin nada y creemos que es fundamental en estos momentos, pues que la gente, sobre todo las personas que en situación de máxima vulnerabilidad, personas que ya estaban bajo la coordinación de los servicios sociales, pues que puedan tener unos mínimos recursos para afrontar los gastos más inmediatos.
Luis, vosotros sois una gran ONG francesa, una de las más grandes ONGs, bueno, muy presente en España, por supuesto. La labor de coordinación internacional, ¿cómo ha sido la respuesta de vuestra organización a nivel internacional? Es decir, ¿qué contactos habéis tenido con Francia? Estoy pensando, acuérdate que lo hemos visto en prensa, que los de Francia ofrecieron la llegada de 250 bomberos franceses. Se dijo que no por parte del gobierno, aunque parece ser que la realidad, que unas cuantas dotaciones sí que se vinieron aquí con permiso o sin permiso y venían a ayudar, ¿no? Y además hay por ahí algún vídeo circulando diciendo, pero vamos a ver, es que somos nosotros la primera ayuda que llegamos. Se quedaba pues un jefe de bomberos un poco extasiado, ¿no?, de que no se hubiera echado toda la carne en el asador, que ahora se está echando, pero es que ha pasado tiempo, ¿eh? ¿Vosotros tenéis algún tipo de coordinación, por ejemplo, con la ayuda que os pueden prestar dentro de vuestra propia organización para paliar este desastre tan tremendo?
Sí, bueno, decir que Acción contra el Hambre, la sede más antigua de Acción contra el Hambre, sí que es verdad que es la francesa, pero la sede española, dijéramos, llevamos más de 30 años y no es que dependamos de Francia. Ahora bien, sí que nos coordinamos, y lo que ha sido la toma de decisión de actuar tan rápida ha sido a nivel doméstico, a nivel interno.
Es que no queda otra, acción local, visión global, ¿no? Una cosa de estas.
Claro. Nosotros a nivel, el mismo día 29 ya lo estuvimos valorando, y el día 30 ya tomamos la decisión. Inmediatamente nuestros colegas de Francia, de Estados Unidos, de los 60 países donde estamos trabajando, pues nos han contactado, porque es una de las catástrofes que más repercusión mediática ha tenido de nuestro país, y sí, gente de prácticamente de todo el mundo nos han contactado. En cuanto a la asignación de recursos, sí, por ejemplo, nuestros colegas de Gran Bretaña, pues ha habido empresas que se están ofreciendo a hacer donativos incluso para la respuesta a la emergencia, y así pues los estamos canalizando a través del tipo de ayudas que estamos dando.
Has enumerado una larga lista de productos en los que habéis estado compartiendo, etcétera, pero si ahora mismo de las personas que tenéis allí sobre el terreno, ¿qué os están diciendo que hace falta? Seguimos, por ejemplo, escuchamos kit de sanitarios, habilitar zonas para poder ducharse. ¿Qué es lo que hace falta?
Sí, o sea, para nosotros lo que hace falta principalmente a nivel individual, a nivel familiar, son por un lado todos los kits de higiene que están formados pues por mascarillas, linternas, guantes, gel hidroalcohólico, jabón, todo este tipo de equipamientos de higiene. Luego también equipamientos relacionados con la chique y la limpieza de las viviendas, cepillos, cubos, sacos, etcétera. A nivel comunitario, de lo que es la distribución de sacas sigue siendo fundamental, de sacas industriales de escombros para que todo el barro vaya, la gente lo meta en una zona organizada, y esto ya los servicios municipales están encargándose de hacer la retirada de las sacas. Pero piensa que la mayoría de los lodos están ya en contaminación, ya tienen unos niveles de contaminación muy, muy elevados. Por eso es tan importante que el barro no se abierta en la calle. También estamos con los ayuntamientos, estamos instalando puntos de agua, es decir, al lado de las fuentes la gente se está lavando las manos, etcétera, al lado de las fuentes la gente está rellenando agua para beber, y es necesario en puntos de manipulación de agua y manipulación de alimentos poner puntos de lavado de manos, que son con unos puntos con jabón, etcétera, para que la gente para reducir el
Luis,
riesgo.
Mira, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir a publicidad, perdona que te corte. Muy interesante todo lo que has comentado, tomamos nota. Luis González, director de Ingeniería Técnica y de Acción Social de España, de Acción contra el Hambre. Muchísimas gracias por participar.
Gracias.
Venga, hasta ahora. Enseguida volvemos.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, 103.2 FM.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento.
Bueno, y lo que vamos a hacer en estos momentos es interrumpir un poquito la canción de Katie James, que nos gusta tanto y que hemos incorporado a nuestro programa, porque tenemos también al teléfono a alguien muy interesante, al economista Raúl Contreras, que es un especialista en economía solidaria y social, con su Escuela Popular de Economía. Raúl, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Además, con una característica, tú estás allí, en Valencia, luchando por una economía social, por un cambio social, economía para la gente, economía solidaria. ¿Nos equivocamos?
No, en absoluto. Estamos en Valencia y trabajamos por eso, por una economía para la vida.
Sí,
ese es nuestro objetivo.
Y estás gestionando Oconomía, que es una escuela popular de economía, ni más ni menos, ¿no?
Sí, es una experiencia de trasladar el conocimiento de otros modelos económicos a la calle, que es a quien tenemos que servir al final, ¿no?
Bueno, como estás muy cerca del desastre que ha ocurrido en las cercanías de Valencia, cantidad de pueblos, 500 kilómetros, 500, bueno, no estaba intentando decir la cifra por parte del seguro, pero vamos, luego lo diré exactamente, pero como estás muy cerca del desastre, ¿qué es lo que te llama? 534 kilómetros cuadrados afectados por las inundaciones, es lo que nos vemos, pero no solo de la zona de Valencia, también de otras regiones, Castilla-La Mancha, región de Murcia, Andalucía, tal, lo que se ha sufrido con el tema Dana. Exactamente, ¿qué es lo que estás viendo por allí? ¿Cómo son las sensaciones? ¿Cómo se está viviendo desde allí, desde Valencia, aunque no estés en la zona cero, todo lo que está pasando y cómo se está abordando la emergencia?
Bueno, pues se vive como es de esperar, con angustia, con desesperación, porque ha sido algo salvaje. Ha sido algo que no se esperaba y que no se ha conocido. Aquí hemos tenido...
Y en el año 57, ¿verdad?, que es cuando se decidió, bueno, hacer el cambio del curso del Turia, que, por cierto, leía que organizaciones ecologistas y demás, y el anterior gobierno de Ximo Puig, llevaba casi una propuesta para volver a encauzar el Turia a través de la ciudad. Menos mal que no, ¿no? Algo de esto.
Pues ya sabes dónde estaríamos, ¿no?
pues remando en estos momentos.
Efectivamente.
Fíjate que era muy discutida la obra esa de desviación del Turia, que decía, bueno, y esta obra tan faraónica y demás, ahí en un margen, la cantidad de hormigón, la cantidad de dinero que se gastó en eso en su día, que no sirve para nada, que está ahí el terreno. Bueno, pues al final se ha demostrado que vale para algo, y me temo que no se va a volver a discutir sobre la idoneidad, ¿no?, de eso.
En absoluto.
La pena es que no haya habido más, porque hubiera habido otros desvíos de cauces, ramblas, tal, es decir, construcciones a favor de la naturaleza, no contra la naturaleza, pues la naturaleza no hubiera buscado sus cauces naturales, ¿no?, que han sido invadidos.
Realmente, en este momento se evidencia esas ausencias, y algunas que estaban en planos, ¿eh? Y que estaban en...
Es que parece ser que mucho de eso está construido sobre zonas inundables, que eran huertas en su día, etcétera, y ¿no? Mucha edificación hay ahí, ¿no?
Así es. Yo creo que la sensación que tenemos es una combinación de, por una parte, no nos vas a cuestionar más el cambio climático, ¿verdad? Habrá que hacer algo. Y la segunda es, a ver qué hacemos nosotros con nuestras obras, nuestros asfaltos y nuestros polígonos y dónde los ponemos, ¿no?
Sí, pues eso, habrá que ponerlos por lo menos en alto, ¿no? Bueno, que a lo mejor luego viene un huracán y se los lleva, o un ciclón, ¿no? Pero
algún alcalde tuvo una vez la idea de levantar las naves, como si luego los camiones fueran a subir rampas. Sí, habría que ser un poquito más sesudo cuando se dicen cosas.
Bueno, vete a saber, ¿eh? Acuérdate que la humanidad en sus orígenes acudía a los palafitos y que Venecia está construida sobre palos, por ejemplo. Sí, pero no solo Venecia, también Estocolmo, ¿no? Que quiere decir algo así, ¿no? De algo sobre palos, ¿no? Es decir, claro. Que a lo mejor hay que construir hacia arriba y hacer grandes bases de hormigón, ¿no?
Bueno, quizás sea más sencillo no ponerte en las zonas inundables.
Pues también.
Por ahí sería un buen recurso.
También. Raúl, a ver, ¿a qué os dedicáis? Que desde la perspectiva de económica, organizáis cursos, organizáis economía social, etcétera. ¿Qué exactamente qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, pues nosotros nos dedicamos a eso, a trabajar con la economía para que sirvan a las personas y al planeta. En este momento, lo que nos concentra todo el esfuerzo, pues es aportar también a esta dana, cada uno desde lo que mejor sabe hacer. Nosotros, pues este es nuestro mundo de la economía y estamos preparando un fondo solidario para adelantar con préstamos sin interés las ayudas del Estado, que bueno, pues ya sabemos por otras experiencias que no son inmediatas.
No, el primer dinero que llega suele llegar, como digo yo, es el de las ONGs, etcétera, etcétera, y el del seguro vía reaseguro en aquellos países donde no tienen consorcio de compensación de seguros, o vía, en nuestro caso, del consorcio de compensación de seguros, que ya se encarga el ministro de airear que esas ayudas van a llegar rápido. Pero claro, hay que decir, para el que tenga seguros, el que no lo tiene,
sí, efectivamente, eso te iba a decir yo, que bien sabes tú que no todo el mundo tiene seguro, no, ni todo el mundo tiene una cuenta bancaria con unos cuantos miles de euros para poder decir, bueno, sobrevivo unos meses mientras esto no. Hay gente que no.
Bueno, pero tú, como buen economista, hay que enseñar cosas. Hace en octubre, el primer lunes de cada mes de octubre, me parece que es el día de la educación financiera, y luego, si no me equivoco, el 30 de octubre es el día del ahorro. Hay que llevar a la gente la percepción de que hay que intentar ahorrar por lo menos el 10% del sueldo, ¿no? O de los ingresos mensuales.
Bueno,
una pequeñita provisión ahí para imprevistos, que es que luego nos sorprende la vida.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno ha estado, como he estado yo 11 años en un barrio marginal como es el barrio La Coma aquí en Valencia, pues a ciertas personas no se le puede decir eso, porque seguramente ese porcentaje es quitárselo de la boca. Entonces, no son la masa, no, pero tampoco podemos ir generalizando lo que... El resto sí, el resto deberíamos tener una educación financiera desde bien pequeñitos, ¿eh?
Y otra, y una educación también derivada hacia la prevención, hacia la importancia de valorar el riesgo y demás. Claro, te lo está diciendo un periodista de seguros, que con estas cosas soy muy pesado. Por cierto, que tú también vais a tener una iniciativa en torno al seguro, tengo entendido, ¿no? ¿Estabais haciendo algún tipo de estudio, alguna cosa?
Bueno, colaboramos en lo que es el sello de seguros éticos como evaluadores externos. Nosotros, pues, periódicamente nos reúnen para ir evaluando productos y servicios que el mundo tuyo de los seguros pues va dejando encima de la mesa y que tienen un calado ético importante, que cuidan también el medio ambiente y cuidan a las personas.
Y te iba a decir,
hay que señalarlos.
Desde una perspectiva solidaria y social, ahora mismo dándole vueltas, que tú como economista y con tu escuela y con tu iniciativa de Ni Tu Economía, etcétera, podías intentar llegar a consenso con aseguradoras, etcétera. Yo te ayudaría lo que pudiera, porque dices tú, no pueden ahorrar, tampoco pueden pagar seguro, pero hay una cosa que se llama microseguro, que a lo mejor es muy importante, ¿eh? Un microseguro, oiga, tengo mi casa asegurada de lo mínimo, pero lo suficiente para que si viene un desastre, pues no me quede en la calle, ¿no? Es decir, que tenga un seguro que me paga un mes de hotel y este tipo de cosas.
Y eso es la verdad, es que los conocí en México y me parece un proyecto muy potente.
Pues ahí debías estar, es decir, por ejemplo, BBVA Seguros en América Latina tiene mucha fama al respecto, pero es que detrás de eso están todas las grandes compañías, ¿eh? Es decir, pues estoy pensando en Zurich, Suiza Seguros, del cual yo fui colaborador unos años. Están pensando, precisamente ese microseguro es una especie de acción social, pero hay que llevarlos a la gente, hay que decírselo y de, oye, no te preocupes, en atención sanitaria también, no solamente estoy hablando de seguro de daños, en seguros de accidentes, etcétera. O sea, hay gente que a lo mejor no accede a lo que puede ser algo normal para el mercado, pero hay que armar, por así decirlo, una propuesta de microseguros para aquella gente más vulnerable, ¿no?
Claro.
Fíjate, te lo estoy lanzando para que tengas material de trabajo, ¿eh?
Te recojo el tejido de todo. Mira, hay experiencias que sí que se están haciendo, no son directamente seguros, pero casi, porque son pues sistemas de autogestión financiera, donde son las personas los que van aportando esos apoyos puntuales de urgencia y lo hacen apoyándose entre sí. Con lo cual, bueno, pues
sí, el actor,
que, claro, el que recibe y el que aporta es el mismo. Uh-huh. Y eso empodera y cohesiona a ese grupo, pero de alguna forma salvaje. Es impresionante lo que llegan a hacer desde lo que han llamado CAF, comunidades autofinanciadas. Uh-huh. Y que, bueno, pues ya digo, no llegan al espectro del seguro, pero sí que están en el apoyo al consumo de urgencia, que casi es lo que describías, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Raúl, pues nos has dado ya un poquito de perspectiva de cómo está la cosa y tal. Cuéntanos algo importante. Tenemos que verlo también desde otra perspectiva. Tenemos a otra especialista esperando al teléfono para contarnos más cosas. Pero danos alguna aportación, Raúl, sobre qué estáis haciendo, cómo hacéis, cómo veis, cómo se puede avanzar.
Bueno, pues yo os dejo el aviso de que ya lo tenemos casi preparado, que vamos a salir en breve, que de lo que estamos hablando es de que esas personas que decíamos que no tienen seguro, que no tienen un fondo en el banco, van a poder adelantar esa ayuda pública y que eso les va a permitir, bueno, pues sacar un poco la cabeza del agua, ¿no? Y eso se va a apoyar en la calle, como casi todo lo que hemos hecho desde hace muchos años, ¿no? Y por lo tanto saldremos a hablarle a la gente de que preste dinero. Bienvenida a la donación, es otro espacio para otras necesidades. Aquí estamos hablando de se te va a devolver, porque tiene la garantía de que hay una ayuda pública aprobada. Por lo tanto, pues esperamos que la sociedad entienda el mensaje, esperemos contarlo bien, para que el volumen sea, bueno, pues al menos para cubrir a las personas que lo tienen más complicado.
Bueno, pues es una propuesta seria, Raúl, cuenta con nuestros micrófonos para contarlo cuando lo necesites, ¿eh? Así que tenemos que dejarte, vamos a pasar a la siguiente profesional que tenemos con nosotros, Raúl Contreras, impulsor de este Nitua Economía, ¿no?
Pues sí, yo daros las gracias. Porque creo que siempre necesitamos a alguien que nos ponga la voz, somos muy pequeños y por lo tanto la voz nos la regaláis vosotros.
Claro, no he querido meterme en esos terrenos porque digo, bueno, ¿y esto cómo vais a articular y demás? Porque tiempo habrá de hablar de todas estas cosas. De momento ahí queda la intención y más que la intención, el hecho de estar trabajando para la gente, que es lo más importante, ser útil en estos momentos. Pues muchas gracias, Raúl Contreras.
Gracias a ti.
Venga, encantado. Un abrazo, hasta ahora.
Hasta ahora.
Bueno, y ahora tenemos al teléfono pues también a una persona que está muy cerca de toda en el Levante, en la zona donde más o menos se han producido todos estos desastres que han afectado pues Andalucía, Levante, tal, especialmente Comunidad Valenciana y alrededores de Valencia, como bien sabemos, y pues Cataluña. Esta persona es una especialista, una naturalista, es una representante que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Se trata de Maite Moltó, que es la responsable en nuestro país de la campaña Stop Ecocidios, ¿no? Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros y contarnos tu experiencia de mujer militante en todo este mundo ecológico, pero vamos, militante hasta decir basta, ¿no? De cuando estabas embarcada en el Reino Warrior, ¿no? En el Guerrero del Arco Iris de Greenpeace, etcétera, etcétera, y ahora como representante de esa campaña de, si no me equivoco, que se llama Stop Ecocidios, ¿no?
Sí, Stop Ecocidio, sí.
Bueno, vamos a ver, vamos a ir por fases. Antes de meternos en el tema de Valencia, que me hables al respecto, sé porque me lo has contado, que has estado presente en la última COD, en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el cambio climático, etcétera, de Colombia. ¿Qué sensación te has traído y cuáles serían las conclusiones? Yo he leído que la única conclusión que se puede sacar es que, bueno, el tema de donaciones de los países avanzados y que pueden hacia inversión verde y sostenible para mantener bosques, para mantener pues está yendo adelante lentamente, pero que está yendo adelante, pero a lo mejor hay más cosas que no sé. ¿Cuál ha sido tu sensación? ¿Qué es lo que habéis recogido allí?
Lo primero, aclarar que la cumbre no era de cambio climático.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, sobre biodiversidad.
Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a la de cambio climático porque las de cambio climático suceden cada año y las de biodiversidad cada dos años.
Sí, entonces, la última fue en Montreal, además, si no mal no recuerdo.
La última fue hace dos años en Montreal, efectivamente, y ahí fue... En Montreal fue, después de 15 reuniones, pues se llegó por primera vez a un acuerdo de protección de la biodiversidad del mundo, ¿no? Un acuerdo que costó mucho y ahora en Colombia, en Cali, pues se trataba de dar continuidad y de bajar a la tierra este acuerdo alcanzado en Montreal y ver cómo se va a realizar. Entonces, la cumbre de Cali era muy importante también porque es la primera vez que una cumbre de estas características ocurre en América Latina, quitando las dos cumbres de la Tierra, que fueron sobre todo la cumbre de Río del 92, luego fue Río más 20, ¿te acuerdas? En la cumbre de Río del 92 fue la primera vez que se reunía la humanidad para hablar de los problemas ambientales que estábamos a los que nos estábamos enfrentando, que estábamos creando, ¿no? Entonces, de ahí surgieron estas cumbres. Lo digo también para aclarar
que tenemos un pequeño lío. ¿El tema de Kioto fue antes o después o iba de clima?
No, el tema de Kioto de Kioto vino después. Mira, la cuestión es que cuando en el 92 hubo esta cumbre de la Tierra, la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, de ahí, de esa cumbre, salieron muchas vías de trabajo. Entre ellas, se decidió que todos los años debía de haber una cumbre para tratar el tema del cambio climático.
Sí, la conferencia de las partes, las COP, como decía.
Las conferencias de las partes, que es lo que significa COP, las siglas COP, conferencia de partes. Entonces, todos los años se han venido desarrollando estas reuniones sobre cambio climático. También se establecieron reuniones para tratar el tema de la biodiversidad, las COPs de biodiversidad, como la que acaba de tener lugar en Cali, la de Montreal. Y salieron más cosas. Por ejemplo, salió la agenda, antes de la Agenda 2030, había otra agenda en la que se llevó a todos los ayuntamientos para ver cómo podíamos trabajar la concienciación y poner en marcha toda la población mundial con temas de protección de medio ambiente. Entonces, dentro de las cumbres de cambio climático, el primer acuerdo al que se llegó fue el protocolo de Kioto. Uh-huh. Eso salió de una cumbre de cambio climático, como luego se llegó al acuerdo de París, ¿no? Sí. En el 2015, 2015 y sí. Bueno, y pues se siguen desarrollando estas cumbres. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que las corporaciones claramente están interviniendo en estas cumbres. La cumbre de cambio climático está organizado por los que están causando el cambio climático. Eso, imagínate, el año pasado que fue en Dubái.
Las empresas y fue de energía, organizado etcétera,
por Dubái, ¿no? claro. Y este año pues es en Bakú, ¿no? En Azerbaiyán, que es también un país petrolero, uh-huh. Entonces, y que produce también gas. Entonces, bueno, pues
se llevan un poco la rueda a su molino. Oye, en todo esto, y es una pregunta, la pena es que nos queda poco tiempo, ya sabes que la humanidad, la tecnología, está permitiendo cambiar el clima y hay por ahí mucha información hablando de que las danas y otras cosas no son casuales, sino que se deben a veces a la intervención humana, a regar las nubes, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Hay intereses? ¿Crees que se está haciendo?
A ver, hay pruebas de que se está manipulando el clima a ese nivel, al nivel de poder producir una lluvia o poder hacer que no llueva. De esto, pues es que la prueba la tenemos en que Dubái produce lluvia cuando quiere y que China, en los Juegos Olímpicos, hizo que no lloviera. Y además es que esto está reconocido internacionalmente, o sea, que se está experimentando con la meteorología a ese nivel, eso se sabe, ¿no? Pero una cuestión no quita la otra. Lo que hemos vivido en España con esta última dana, esto era crónica de una muerte anunciada por los científicos hace mucho tiempo. Y que dentro de que la meteorología es la ciencia menos exacta que existe, porque tiene tantas variables que influyen en que llueva aquí o llueva allá, que si una de las variables cambia ya todo el escenario, ¿no? Uh-huh. Entonces, pese a eso, pese a todas las variables que tiene, también tiene sus reglas, como todo en el planeta, todo se rige por reglas generales, ¿no? Entonces, no hay que ser un entendido para saber que si en junio el agua del Mediterráneo estaba escandalosamente alta antes de comenzar el verano, y que se sabe que la temperatura de los océanos son los que regulan la meteorología a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, si el mar que tenemos aquí en la costa es el Mediterráneo, en una parte de la península, es el Mediterráneo y tiene una temperatura elevadísima durante meses, que produce que se evapore el agua y que incorpore mucho más agua, vapor de agua y humedad en la atmósfera, de forma inusual, y que va a llegar un frente frío, que llegan porque estamos en invierno, del círculo polar ártico, como llegan todos los años, y ese frente frío choca con esta masa de aire húmedo que se ha creado durante todo el verano, o sea, la consecuencia de eso es una tormenta brutal. Es
una tormenta tropical, casi, vamos.
Una tormenta tropical, y es lo que hemos tenido, o sea, yo creo que hay que tener una visión global y no perder de vista que es que los seres humanos estamos afectando a la atmósfera de muchas maneras. Uh-huh. Y que el hecho de que llevamos casi 300 años echando a la atmósfera sustancias, gases, que son dañinos y que matan la vida, porque más allá de que produzcan el efecto de calentamiento global, ¿no?, los gases de efecto invernadero, además es que son veneno. Y eso es irrefutable. Yo lo que digo, mira, aquí hay que ir a lo práctico y a lo que entiende todo el mundo. Si tú te metes, para los que niegan que tenga algún efecto el llevar 300 años echando gas gases contaminantes, ¿no? Del uh-huh. petróleo, del sí, carbón y del gas, del sí. gas que llaman natural, ¿no? Si para todos los que niegan que eso tenga algún efecto, que se metan en el garaje, que enchufen su coche y que vean a ver si sobreviven o no sobreviven.
Es a que eso está añádele claro eso. La quema de bosques y de zonas forestales y
pero
demás.
Pero claro, a eso añade, efectivamente, que se llevan echando estos gases tóxicos a la atmósfera más de 300 años y cada vez más, porque no se ha ido a menos, es que cada vez se va más, y además hay que sumar la destrucción de los hábitats naturales, que está siendo brutal. Y los seres humanos hemos afectado a todo el planeta, esto es global. Entonces se junta todo. Y no podemos perder de vista que el planeta no tiene fronteras. Entonces, los incendios que han venido sucediéndose en los últimos 2 meses en América Latina, que eran espeluznantes las imágenes de satélite, ¿cómo no va a tener eso repercusión en el resto del planeta? En aporte extra de estos gases que están contaminando y en el hecho de que cada vez tenemos menos árboles y menos sí. masa.
Por un lado, transporte de cenizas, etcétera. Por otro, menos árboles, igual que pasa con la civilización.
Para producir oxígeno.
Para producir oxígeno. Es que no los vemos como productores de oxígeno. Es decir,
y
si,
luego
si
los océanos.
Tuviéramos que calcular el valor de esa producción de oxígeno, superaría claro. todo. El petróleo y cualquier energía fósil con diferencia, vamos.
Claro. Y a eso se suma que esto también, estas cenizas y esto también va a los océanos y afecta a los océanos, que son cada vez más ácidos y están matando los corales, por ejemplo. Uh-huh. El deshielo está provocando que haya más aporte de agua dulce y fría en los océanos, está cambiando la salinidad. O sea, es que esto... hemos desencadenado unos procesos a nivel mundial que simplemente hay que sentarse y poner, son muchas piezas y dices, bueno, pues vamos a ponerlas
sí,
todas juntas.
Sí, los engranajes se han desajustado absolutamente. Maite, mira, nos queda sí. menos de un minuto para terminar
jolines,
el programa.
Es que,
qué
claro,
pena, pero tenemos que volver claro. sobre este tema, ¿eh? O sea, es decir, dedicaremos claro. un próximo programa.
Claro, entonces es que yo vengo de esta cumbre de biodiversidad en la que sí que se han hecho avances y tal, pero también nos encontramos con la realidad de personas que viven en la Amazonía, en uno de los grandes pulmones de la Tierra, y te cuentan cómo el Amazonas se está secando y se están muriendo los delfines del Amazonas.
Vamos a tener que dejarlo okay. ahí, Maite. Maite Monpó, especialista, naturalista, representante de Stop Ecocidios. Por cierto, en una palabra, ¿va adelante la campaña o cómo está?
Sí, no, estamos. Hemos tenido ya tenemos la propuesta formal para crear el crimen de ecocidio
vale,
en la Corte
vale.
Penal Internacional.
Ahí lo dejamos, que ya se nos acabó el sí. tiempo. Muchísimas gracias, Maite. Hablaremos
Nada,
de todo esto. Hasta ahora.
Muy
Un
bien.
Saludo.
Hasta luego.
Bueno, a todos ustedes, desearles feliz semana y ya saben, lo mejor está siempre por llegar.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica.